negra, se me ensucian las bujías.
Sí, ahora sí. Acabamos el anterior programa, amigas y amigos, jugueteando con palabras de distintos idiomas, revolviendo sus sentidos, escuchando su música significativa. Y en la edición de hoy nos iremos a un lugar de Europa cuyos habitantes tuvieron a bien crear unas palabras que podrían haberlas dicho nuestro autor musical que nos ha precedido en estos mismos instantes, que, como decía, tuvieron a bien crear una de las palabras que con el tiempo hemos asimilado a nuestro acervo cultural global y especialmente nuestro imaginario colectivo. Quizás aún haya alguien que no sepa que robota es una palabra checa que significa obrero, trabajo. Los hermanos Capek la usaron en una obra de teatro, ahora no lo recuerdo muy bien, la leí hace muchísimo tiempo, que ya daba pistas del camino que iba a seguir en nuestra forma de hablar este término. A nadie se le escapa que el hecho de que un robot sea un obrero o un obrero sea un robot tiene amplias implicaciones sociales. Aún así, los autores que hoy nos acompañarán, al menos la mayoría, no escribían en checo, sino en alemán, pero eso no les libraba de la influencia mágica que generaba la ciudad de Praga en todos ellos. Por allí nos pasaremos hoy, hacía tiempo además que no viajábamos a alguna parte con todos nuestros cachivaches radiescos y librescos. Y aunque a Checoslovaquia o a Chequia en concreto ya habíamos ido alguna vez hace unos pocos años con otros autores diferentes a los de hoy, en este programa nos centraremos una vez más en ese mundo tortuoso e imaginativo, sorprendente y febril que constituyó la edad de oro de los autores checos de entreguerras. Así que bienvenidas y bienvenidos a este potaje centro europeo de callejones y frases extrañamente oscuros y brillantes a la vez. Bienvenidas y bienvenidos a este lado de la tumba.
estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré. Y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia. Algún pañuelo rojo. Ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa. Urgentemente. Un lugar donde asirse. Una mentira. Que esconda o disimule la torpeza.
Ambassador, Václavské náměstí, Praha. Mayo de 1965. Allen Ginsberg está en Bohemia, en plena primavera de Praga. Cada año por esas fechas, 100.000 estudiantes eligen a su rey, el rey de mayo. Como el que debía ser elegido no estaba allí, como el momento era un estallido de libertad, como no se trataba sino de festejar la juventud, la sexualidad y la naturaleza, y como Ginsberg estaba allí y representaba cuanto podía ultrajar al gobierno checo, fue elegido. Me eligieron porque yo era americano, pederasta, drogado, judío, budista y poeta, naturalmente. La reacción no se hizo esperar. Lo detuvieron en su habitación del ambasador, se lo llevaron, lo interrogaron durante 24 horas y lo expulsaron del país. Su habitación había sido registrada. Todos sus papeles habían sido examinados por el Ministerio de Cultura, que había decidido la expulsión. El rey de mayo, coronado, fue expedido a Londres. No hubo elecciones al año siguiente ni en los posteriores, hasta la primavera de 1990, en la que Ginsberg entregó su corona al primer rey de la era Havel. Ginsberg reinó 25 años, el más largo reinado de los reyes de mayo. Hotel de los Baños, hoy desaparecido en la ciudad de Praga. Recién llegado a Praga en mayo de 1833, Chateaubriand se entera de que el rey lo espera. Entré en Praga el 24 de mayo a las 7 de la tarde y me alojé en el Hotel de los Baños, en la ciudad vieja edificada en la orilla izquierda del Moldava. Escribí una nota al duque de Blacas para avisarlo de mi llegada. Recibí la siguiente respuesta. Si no está usted demasiado fatigado, señor vizconde, el rey tendría mucho gusto en recibirlo esta misma noche a las 10 menos cuarto. Tras haber trepado por las calles que serpentean hasta el Hradkany, Chateaubriand fue introducido en el gabinete de su majestad. Siente una violenta emoción que la fatiga del viaje y la subida entre la oscuridad de la mala estrana han exacerbado. Estaba sobrecogido y mudo. Carlos X se me acercó, me alargó la mano con cordialidad diciéndome: «Buenas noches». «Buenas noches, señor de Chateaubriand. Estoy encantado de verlo. Le esperaba. No hubiera debido venir esta noche, pues debe de estar fatigado. No se quede de pie. Sentémonos. ¿Cómo se encuentra su mujer?». Nada llega tanto al corazón como la sencillez de las palabras en las altas posiciones de la sociedad y las grandes catástrofes de la vida. Me eché a llorar como un niño. Me costaba trabajo ahogar en el pañuelo el ruido de mis lágrimas. Finalizada la curiosa entrevista, Chateaubriand volvió a su hotel, extraviándose en las calles sumidas en tinieblas.
The bones is here to lie, it's still alive.
Pues sí, 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 amigas y amigos, ya hemos iniciado nuestro viaje a la ciudad de Praga y a algunos autores checos, aunque lo hemos hecho de este modo un poco tangencial a través de estas postales o viñetas de un libro que durante un tiempo íbamos trayendo bastante aquí, pero habíamos dejado de hacerlo desde hace pues más de 10 años. Pero ahora lo hemos recuperado. Se llama Hoteles Literarios, Viaje alrededor de la Tierra, de Nathalie de Sanfeld. Y nos hacía gracia recordar algunos de los momentos de algunos escritores en su paso por la ciudad. Y antes de pasar al primero de los autores que os quería presentar y a una especie de texto no explicativo, sino que nos servirá para poner en contexto un poco las obras de estos autores, vamos con unos pocos poemas más del poeta que nos acompañó también la semana pasada y que lo hará posiblemente la próxima, y del cual ya escuchasteis unos poemas y oiréis unos cuantos más, unos poquitos más de su libro Avanzando, del año entre el 43 y el 48, el también praguense Vladimir Holand. En el fin del mundo. Aquí en verdad sucede como en el río, en el momento en que abandona un lago extinguido, dos abismos sangrantes que no saben dónde están, un par de columnas impregnadas de la marmórea simiente de las ideas y un puñado de viejos mapas rotos que nada tienen que envidiar a un fajo de billetes de banco de origen desconocido que la demacrada ironía hubiera encontrado en el umbral de su puerta. Por momentos, casi testimonialmente, se deja oír cierto murmullar vertiginoso, como si la tristeza pespunteara con presentimientos los blancos trajes de nadie. En el mercado de las pulgas de París. Era a principios de noviembre. El día se ahogaba en una niebla croante. Un puñado de negros vestidos sin esperanza con sudarios tuberculosos vagaba del puesto del trapero al puesto de ropa vieja. Se probaban gabardinas y abrigos y volvían a colocarlos luego. Lo hacían como si fueran incorruptibles y no como quien tiene demasiado poco para ofrecer. Tan noble era su miseria. Y vivían, por así decirlo, a saltos, del recuerdo de un calor piojoso al olvido de ese calor, en un espacio mordiente donde, al no ser vistos por nadie, sus gestos huérfanos fracasaban en el aire y su autoatormentante risa contaba solo con el oído musical de la muerte. Pero en vano, porque todo daba la sensación de que cada hora carente de fantasmas era enemiga de la eternidad. ¿Me perdonará alguna vez? llegó tan inesperadamente de los pábilos humeantes por las calles nocturnas. Y estaba vieja y gastada, casi pasionalmente gastada. Un sombrero obstinado volcaba su rostro hacia las añosas arrugas y la rasgada sonrisa. Y tenía la confusión del niño al que se ha pegado la hostia al paladar. Y la voz que ya no sabía siquiera qué parte le tocaba de pobreza. Pero de todos modos no tenía bastante. Llegó muy inesperadamente, e inesperadamente con asombro dijo: «Por favor, ¿por dónde debo ir? ¿Lo sabe usted? Por favor. Ah, no queda lejos. ¿Por dónde debo ir? Perdone». Pero no podía recordar. Se golpeaba la frente. Tomaba impulso con brillantez, reflexionando seriamente y siempre de nuevo detenida junto a las lágrimas, del mismo modo que el incendio se para solo junto al río. Llegó tan inesperadamente. ¿Se me perdonará alguna vez haberla abandonado? Historia. Más de una vez me detuve cuando Dios se ponía a beber y el diablo no podía dormir. Más de una vez me detuve junto a las ventanillas de las farmacias de turno y escuché todas las peticiones, todos los suspiros, todas las preguntas y agradecimientos, todas las confidencias y las penas y las angustias desteñidas por los frecuentes baños en lágrimas y por las humillaciones sufridas ante la descarada esperanza. Y por aquella ventanilla desencajada me llegaba el soplo no solo de la rabia, sino de la amabilidad y otras veces la irritación del burbujeo del ser en la bata blanca del eterno despertarse. Y el olor de las azucenas del avaro y también el exceso de venenos incoloros que solo se entregan a cambio de la papeleta de empeño de la posible salvación. Que hay de antemano ha vendido a la nada los ojos de todos los enfermos. Y solía ver en aquella ventanilla siempre una mano desvelada y la otra semidormida, la una maternal, la otra indiferente, ambas sin embargo temblorosas y como fritas en el aceite de la lámpara de Salomón. Y alguna vez aparecía allí una cara inclinada que despreciaba el tiempo tan solemnemente que aquello parecía un agujero del muro del paraíso tapado por el trasero de un ángel. Y después, pesado como un bolsillo para las piedras de las maldiciones. Por lo tanto, más obstinado y sintiéndome muy desdichado, anhelaba yo ahora mismo oír la voz del primer gallo. Inmediatamente después, la mañana acercándose, cuando el grito de los niños que están jugando alivia la tristeza como las moscas rojas en el entierro. But never doubt I love. Una rata de agua sobre el pecho de Ofelia, ahogada, afligida de verla tan azul y por el dolor de la carne, renquea doliente, pisotea, suspira, habla con la nariz y suelta bufidos elegíacos, bolas de saliva que se reducen en un gruñido celoso de la corriente del río. Cuando de pronto ve una mosca en el vientre de la anegada, rápidamente corre hacia allí y empieza a desgarrarle la piel ya dura y que se desprende fácilmente. Roe, desgarra, chupa, muerde, saquea, traga, saborea bocados sumergidos, diseca y arranca las venas más delicadas y tímidas y mordisquea por doquier y bebe a sorbitos menudos en recónditas ollas, bajo jirones enfermizos y repliegues legañosos, bajo las insolentes nubes de membranas y cutícula, brillantes como el restallar de su lengua. Comprime la carne hacia adelante, hacia las extremidades todas de la conciencia, y se concentra seriamente toda ella en su trabajo de descuartizamiento. Pero cómo desconfía, ofendida de pronto, cómo se vitrifica la expectativa de su propio ojo izquierdo, cuando hallándose en tal delectación desgarrante de la vida, se le aparece intacto el pequeño cuerpo infantil. Pues sí, esta visión tan peculiar de Ofelia corrió a cargo del grupo de nuestro antiguo amigo Andrés, que, bueno, hace tiempo que no sabemos de él. Los Paraísos Artificiales, el grupo que tenía allí en Cerdañola. Y de la Ofelia de Vladimir Holland y de los Paraísos Artificiales, vamos a entrar en nuestra retaíla de hoy de del resto de autores checos que tenemos aquí preparados. Y aparte de todos los que nos van a acompañar, que como os he dicho son mayoría del periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial más o menos, un autor más o menos, bueno, sí, un contemporáneo, quiero decir que está vivo, es quizás el único de los que van a pasar por aquí que lo estará. Iba a decir aparte de nosotros, pero no me atrevo a ser tan osado. Y Se trata de un tipo que, aunque vive en París, por lo visto muchos autores de Checoslovaquia viven en esa especie de diáspora añadida a la diáspora judía de muchos de los autores que también son judíos. En este caso no es así, pero sí nos encontramos con Patrick Ourednik, del quien simplemente nos dicen que nació en la República Checa en el año 1957 y que vive en París. Y autor de libros de todo tipo, ensayos, diccionarios, relatos, poemas y traducciones de autores que a nosotros nos gustan mucho, del checo al francés en su caso, como Alfred Jarry, Rabelais, Raymond Queneau, Los ejercicios de estilo, que os leímos aquí muchos trozos, Beckett, Michaud, Boris Vian, Claude Simon, o sea que tiene unos gustos muy cercanos a los nuestros o nosotros cercanos a los suyos. Y también ha publicado allí en Francia precisamente a nuestro poeta de hoy, Vladimir Holland, y otros más. En fin, y este libro del que os voy a leer algunos trozos a lo largo del programa, entremezclados con las cosas que vayan saliendo, es una especie de repaso de la historia del siglo XX. De hecho, así lo subtitula, Una breve historia del siglo XX, pero de un modo que a muchos les puede parecer extraño y, sin embargo, es fascinante. Es como una explicación que daría o un niño o una persona que se ha mantenido al margen de todos los destrozos que los humanos se han hecho unos a otros a lo largo del siglo XX y que intenta explicar a alguien que o ha venido de otro planeta o ha venido de vivir toda su vida en los bosques, explicarle qué ha pasado y qué han hecho la gente que poblaba este planeta durante el siglo XX, qué fueron esas cosas que ocurrieron, y las explica de un modo que parece muy, muy sencillo, casi infantil en ocasiones, y que sin embargo es absolutamente lúcido y con esa ironía tan peculiar y rayándolo agridulce y grotesco que tienen todos los checos al escribir. El libro se llama Europeana y os leo ya un par de fragmentos y más adelante irán cayendo unos cuantos más. Sigues a este lado de la tumba y empezamos con La Europeana, la breve historia del siglo XX de Patrick Ourednik. Algunos historiadores dijeron después que el siglo XX realmente no empezó hasta 1914, cuando estalló la guerra. Pues fue la primera guerra seguida por los periódicos, en la que participaron muchos países y en la que murió mucha gente, y en la que volaban dirigibles y aeroplanos que bombardeaban la retaguardia y las ciudades y la población civil, y los submarinos hundían barcos y los cañones disparaban a 10 o 12 kilómetros de distancia. Los alemanes inventaron el gas y los ingleses los tanques y los sabios descubrieron los isótopos y la ley universal de la relatividad, según la cual nada es metafísico sino relativo. Y cuando los tiradores senegaleses vieron por primera vez un avión, pensaron que era un pájaro amaestrado, y un soldado senegalés cortó trozos de carne de caballos muertos y los arrojó lo más lejos posible de donde estaba para alejar a los aviones. Y los soldados llevaban uniformes verdes de camuflaje porque no querían que les viera el enemigo, lo cual en esa época era moderno, porque en las guerras anteriores los soldados llevaban uniformes muy vistosos para que se les viera desde lejos. Y en el aire volaban dirigibles y aeroplanos y los caballos se asustaban muchísimo. Y los escritores y los poetas buscaron cómo expresarlo lo mejor posible. Y en 1916 inventaron el dadaísmo porque les parecía que el mundo estaba trastocado. Y en Rusia hicieron la revolución, y los soldados llevaban en el cuello o en la muñeca una placa con su nombre y su número de regimiento y dónde enviar un telegrama de pésame. Pero cuando una explosión les arrancaba la cabeza o la mano y se perdía la placa, el Estado Mayor Militar proclamaba que eran soldados desconocidos, y en la mayoría de las grandes ciudades les erigieron una llama eterna para que no fueran olvidados, porque el fuego perpetúa el recuerdo de algo remoto. y los franceses caídos hacían un total de 2.681 kilómetros y los ingleses caídos 1.547 kilómetros y los alemanes caídos 3.010 kilómetros, considerando 1,72 metros como la longitud media de un cadáver. Y sumándolos todos, hubo en el mundo un total de 15.508 kilómetros de soldados caídos. En el año 1918 se extendió además una gripe que se llamaba española y que mató a más de 20 millones de personas. Los pacifistas y los antimilitaristas más adelante dijeron que también ellos habían sido víctimas de la guerra, porque los soldados y la población civil vivían en malas condiciones higiénicas. Pero los epidemiólogos dijeron que la gripe había matado a más gente en los países en que no había habido guerra, como las islas del Océano Pacífico, la India o los Estados Unidos. Y los anarquistas dijeron que eso estaba bien, porque el mundo estaba podrido y se iba al garete.
Do škole a plně si plnil úkoly, v hodinách nevyrušoval, prostě slušně jsem se choval, pěkně z tohohle co ze všecko, jsem pro ně jen pro dítěcko, co neví jak se mám obvěkat, aby slušně mohlo vypadat, a díky svýmu účesu, tady do kurom si odnesu. Škola to nejde dohromady, pánka škola, neví si se mnou rady, pánka škola, když to takhle půjde dál, nedonutí mě, aby se odstříhal.
Bueno, después de este tema punk ochentero checo, nos retrotraemos un poco en el tiempo para escuchar este relato, un relato de un autor praguense extraído de la antología de relatos de la que ahora nos ocuparemos un poquito más, editado por la editorial Juventud, Praga Mágica, que no es el Mágica Praga de Ripelino, del que más adelante, mucho más adelante, en otra ocasión ya hablaremos, pero sí está pequeña la selección de relatos de autores praguenses. Os leeremos el primero porque presenta un poco a todos los personajes y de un modo de ese humor tan con ese humor tan peculiar del que ya habéis visto que destila Urednik y hay otros autores checos como Bohumil Hrabal y otros que hemos tenido aquí en otras ocasiones. En fin, de Ronald Cross, La guillotina para los poetas. Relato extravagante. Chimbo, un negro africano no precisamente inculto, había regresado a su tierra por algunos meses. Allí fue recibido con todos los honores por su tribu y Papá Chambo. Este era un poderoso jefe del África Central. Poseía espléndidos músculos y una boca que podía ser tierna o también cruel, con sanos dientes de publicidad de dentífrico. En cualquier caso, sabía lo que le debía a la civilización africana, que aún andaba pura, devota, alegre y libre en sus primeros zapatos de niño. Por consiguiente, llevaba camisas de cazador, adornaba su hidrocefálica cabezota con un casco teutón, lucía como taparrabo un bañador de seda procedente de Niza y en los desnudos pies una especie de galochas bastante grandes. Pocos minutos antes de la llegada de Chimbo a la tribu, los ancianos se situaron con algunas jóvenes africanas a la entrada de la aldea, que hacía las veces de capital, para cantar en parte bien y en parte desafinando aquello de ¿qué desciende de las alturas? Era nuestro Chimbo, que vestía un smoking sobre el que quemaba el sol africano y que mostraba una sorprendida sonrisa sudanesa. Chimbo se detuvo a tres pasos de su padre, Chambo, y gritó en todos los idiomas del mundo ¡Hurra! Seguidamente ambos se abrazaron, Chimbo el joven y Chambo el viejo, entre gruesas lágrimas africanas de alegría. A continuación hubo whisky acompañado de sangre humana frita. Por fin Chimbo soltó varios refranes en latín y se puso a hablar de Rabindranath Tagore, de duelos entre los alumnos de la Universidad de Berlín, de Hitler, de porcentajes y moneda extranjera y de la Orden de los Templarios de la Gran Cruz Gamada. Y anunció después su propio gran invento, mediante el cual había salvado a Europa del hundimiento. La gente estaba estupefacta. En su excitación, Papá Chambo llegó a quitarse las galochas. Y el joven y culto príncipe Chimbo explicó: «Salvé Europa, sí, porque descubrí dónde se hallaba su mal. Así pues fui a ver al presidente de la Sociedad de Naciones, le sacudí con fuerza el hombro, puse en su mano una trompetilla acústica y bramé como un fatefón. Acabo de hacer un invento que reconciliará a los pueblos. Sé qué es lo que no permite que Europa encuentre la paz. Son los poetas». Escriben demasiado, discuten, generan nerviosismo a su alrededor y ese nerviosismo produce guerras. Nada más sencillo que lo que yo propongo. Dado que los poetas no morirán por su voluntad, hay que matarlos. Y el único medio adecuado es la guillotina. El presidente de la Sociedad de Naciones estuvo de acuerdo con mi método para salvar Europa. Empezaron los preparativos y pronto se pudo pasar a la tarea principal. La guillotina fue montada en Praga, en el mismo corazón de Europa. El beneficioso y confortante instrumento era un invento mío e ideado expresamente para matar a los literatos. Porque es cosa sabida que los literatos mueren de manera distinta, más penosa, incluso en la muerte se sienten ofendidos. con objeto de ahorrarles a los pobres espectadores los improcedentes ruidos de las últimas convulsiones, yo había hecho otro invento. Mi guillotina estaba provista de una gran campana de vidrio que se cerraba herméticamente sobre la cabeza del condenado y de este modo hacía inaudibles los histéricos estertores. Y como sea que la ejecución tuvo efecto en Praga, considero especialmente interesante legar a los restantes praguenses, no tan numerosos como los literatos, las postreras palabras, muecas y actitudes de los superabundantes escritores de Praga. Porque tenéis que saber que yo aprendí en diversas universidades europeas el arte de escribir y de copiar, y con ocasión de mi caritativa acción salvadora tomé algunas notas. Comenzaré. La guillotina estaba instalada. Habíamos reunido a los literatos y por perfecto orden alfabético tuvo su inicio un espectáculo que no se presencia todos los días. En primer lugar fue llamado y presentado Paul Adler, que avanzó vacilante y subió al cadalso. Tuve que darle mi palabra de honor que la cuchilla estaba desinfectada a conciencia. En caso contrario, Adler se hubiera resistido a morir. Finalmente apoyó la cabeza en el tajo, pero antes de que se llevara a cabo el ajusticiamiento, oí de boca de Adler el principio de un tratado sobre la mediocridad de Platón. Con Max Brod tuvimos algunas dificultades, ya que este empuñaba un teléfono de mano y hablaba, obstinado e incansable, con uno de sus críticos para explicarle frase por frase detalles de sus obras. ¡Hágase cargo, hombre! Y como eso hubiese podido durar horas, actué con brusquedad y separé la cabeza del teléfono. Aparecieron a continuación los dos hermanos Capek. Joseph dijo, «Tú primero, por favor». Pero Karel suplicó, «No, pasa tú delante». No hubo forma de llegar a un acuerdo y la única solución era dejar a los Capek con vida. Y si entre tanto no han muerto de muerte natural, aún deben seguir componiendo poesías. Ejecutarlos juntos, como en ocasiones había intentado la crítica, resultó ser técnicamente imposible, por desgracia, y una utopía colectivista. Franz Kafka se acercó tranquilo con una sonrisa queda, dulce e indulgente, y dijo serenamente, «Durante mi vida me robaron quienes estaban a mi alrededor. Ahora robadme del todo». Cuando rodó su cabeza, lloraron algunos de los presentes. Egon Erwin Kisch observó con fijeza a los curiosos allí aglomerados, sacó su libro de notas y los apuntó. Luego pronunció un emocionado discurso que terminó con estas palabras. «Ya que tengo que morir, al menos que sea en el patíbulo. Gennasi Benici». Pero antes estoy dispuesto a firmar cada ejemplar de mi obra Soldado del Cuerpo de Praga, que les venderá el señor Verdugo. Adiós, bonito y desdeñoso mundo en el que ya no seré el centro de la mesa del café. Paul Lepin no dijo nada. Su rostro reflejaba cierto desprecio. No parecía gustarle mi campana de vidrio. Tardamos mucho en encontrar a Otto Pick, que al final apareció en la oscuridad de algún teatro donde había estado pensando si emplear en su próximo artículo la palabra vivo o dinámico. Antes de que rodara su cabeza todavía encontró un canto de alabanza a Werfel. Al momento la testa ya cortada de Brod abrió con cuidado los ojos. Ya iba a taparse los oídos cuando de modo instintivo comprendió que una cabeza cortada ya no podía contar con las manos. Con Hugo Salus se produjo un pequeño retraso. Dos forzudos ayudantes del ejecutor tuvieron que arrancarle primero el gran sombrero, pesado y ancho. Melchior Vischer era perseguido por varios editores a los que abofeteó rápidamente, y antes de que cayese la cuchilla, escribió una obra. Le siguió Franz Werfel, a quien fue preciso cortarle el pelo. Mientras tanto, el hombre cantaba sus últimas arias. Ludwig Binder se paró sorprendido porque desde una iglesia cristiana llegaron de pronto los sonidos de un órgano judío. Ernst Weiss, seguido por la tigresa Najar, protestó con violencia. Hacía 12 años que figuraba en la literatura alemana y ahora en el último minuto le tocaba verse humillado porque le habían puesto detrás de Binder, mientras que según el alfabeto le correspondía ser primero que este. Con su cabeza cayó el último praguense. También es interesante hablar de otros no nacidos en Praga. Así, por ejemplo, costó dar con Franz Bley, ya que estaba muy ocupado con la propaganda del estreno en Berlín de Wur. Gerhard Hauptmann dijo simplemente: antes de mi 70º cumpleaños. Karl Sternheim envió desde el patíbulo el último saludo a su burgués hijo Smonses. En su caso, la cuchilla tuvo que entrar varias veces en acción, porque los artículos tragados se le habían quedado en el cuello, endureciéndose tanto que parecían de piedra. Hans Watzlick entonó un canto de los bosques de su tierra siguiendo la melodía de Oh Bohemia. Y les llegó el turno a muchos, muchos más. Chimbo cayó. Chambo lloraba emocionado y volvió a calzarse sus galochas. Sin embargo, coseché poco agradecimiento con mi amoroso hecho, continuó Chimbo. Exterminados todos los poetas y literatos, se produjo un gran silencio en Europa. Casi se podía oír crecer la hierba. Entonces los europeos no resistieron más. Gritaron contra mí y me persiguieron voceando: «Devolvednos nuestro divertido gabinete. Queremos el alboroto y la algarabía de antes, aquel jaleo innecesario. Necesitamos recuperar a nuestros literatos». Ante semejante peligro, huí de Europa, con lo bonita que es África, y no tiene literatos. «Ni praguenses», señaló el jefe Chambo, con sentido práctico.
Krabička cigaret a do kafe rum, rum, rum. Dvě vodky a fernet a teď doktore čum, čum, čum. Chrapot v hrudním koši, no to je zážitek. My jsme kámoši, řidičů sanitek, tek, tek. Měli jsme ledviny, ale už jsou na drans, drans, drans. I tělní důtiny už ztratili glanc, glanc, glanc. U srdce divný zvuk, co je to, nemám shine, je to vlastně fuk, žijem fajn, fajn, fajn. Cirhóza, tromboza, dávivý kašel, tuberkulóza, jo, to je naše neuróza, skleróza, ohnutá záda, paradentóza, no to je paráda. Jsme slabí na těle, ale silní na duchu, žijem vesele, juchuchuchuchu. Už kolem nás chodí Pepka mrtvice, ce, ce. Tak pozor má rodi, je zlá velice, ce, ce. Zná naše adresy a je to čiperka, koho chce najde si, ten natáhne perka, rka, rka. Zítra nás odvezou, bude veselo, lo, lo. Medici vylezou na naše tělo, lo, lo. Budou nám řezati ty naše vnitřnosti a přitom zpívati ze samé radosti, sti, sti. Zpívat ti cirhóza, tromboza, dávivý kašel, tuberkulóza, hele, já jsem to našel. Neuróza, skleróza, ohnutá záda, paradentóza, no to je paráda. Byli slabí na těle, ale silní na duchu, žili vesele, než měli poruchu.
Pues sí, este era Jaromír Novaicha. Jaromír Novaicha, uno de los músicos checos que nos acompañarán también en el programa de hoy. Y bueno, como os iba diciendo, ahora vamos a acercarnos a unos comentarios que nos pongan un poco en contexto con la obra de estos autores, escrito en el año 93 por Carlos García Gual y que sirvió de prólogo a este librito llamado Praga Mágica, con nuestra sucesión de relatos tan maravillosos de todos los autores de los que ahora os hablaremos. De este prólogo solo os leeremos el fragmento inicial, un poco para situarnos. Así que con vosotras y con vosotros entremos en este vistazo somero que hacemos a través de la neblina libresca de Praga. La aparición de un gran escritor, o más de uno, en una época y un lugar determinados, puede explicarse por una sutil combinación de azar y de tradición en acertado encuentro. Pero que una serie importante de literatos confluya significativamente en un momento histórico y en una ciudad, merece sin duda alguna explicación de tipo sociológico. Un buen ejemplo de tal fenómeno podemos encontrarlo en la nutrida pléyade de escritores de lengua alemana que convivieron y crearon en Praga durante el primer tercio del siglo. La ocupación nazi de Checoslovaquia puso fin de modo brutal y trágico a una época y a un mundo intelectual que ya nunca habría de recuperarse. Cuando las tropas de Hitler entraron en Praga, llevaban consigo el decreto de muerte para toda esa escuela de Praga. Un día antes de ese fatídico 15 de marzo de 1938, el miembro más conspicuo y activo de aquel círculo intelectual, Max Brod, abandonó su querida ciudad llevando en su maleta los manuscritos de su amigo Franz Kafka. La catástrofe de aquel mundo, presentida por muchos, augurada repentinamente, ensayada ya en la Primera Guerra Mundial, se iba a mostrar en toda su crueldad y poder de destrucción. La brillantez y la fantasía de los escritores de Praga recogían un sentimiento de angustia y eran en cierto modo una respuesta a la amenaza exterior mediante una evocación coral de sus fantasmas, elevando las voces por temor al crepúsculo que previeron en un horizonte hostil, desgarrados y sensibles. Para evocar ese extenso círculo de escritores en alemán en aquella Praga donde los alemanoparlantes eran una minoría, pero donde tenían un enorme poder cultural por su posición en la alta y media burguesía y también por la tradición cultural unida a la del Imperio Austrohúngaro, nada mejor ni más cómodo que la reciente antología Narraciones Alemanas de Praga. Le han antepuesto un bien documentado y muy inteligente prólogo, del que el autor que os leo ahora se sirve, donde expone los factores que contribuyeron a esta imponente eclosión literaria, así como la fragilidad histórica de la misma. El contexto histórico y social explica bien la proliferación de escritos y el carácter y tonalidades de los mismos en una época que va desde el neorromanticismo hasta el expresionismo y el naturalismo de tendencia socialista, la toma de conciencia e incluso el lirismo y la nostalgia de muchos de los poetas y novelistas, e incluso su afán de universalidad, y significó un estímulo para la densa calidad literaria que ellos exigieron. Pero conviene antes que nada recordar los nombres de estos alemanes nacidos en Praga o que vivieron y publicaron en esta ciudad. La lista es larga, con 38 nombres, y solo los más ilustres de ella están traducidos al castellano, algunos en años bastante próximos, pero conviene darla entera. Y tal como está aquí por orden cronológico, Ronald Cross, Fritz Mauthner, Hugo Salus, Gustav Meyrink, Oskar Wiener, Rainer Maria Rilke, Alfred Kubin, Paul Adler, Camille Hoffmann, Paul Lepin, Victor Hardwiger, Gret Meisel-Hess, Ernst Weiss, Leo Perutz, Oskar Baum, Franz Kafka, Max Brod, Egon Erwin Kitsch, Oskar Jelinek, Otto Pick, Ernst Feigl, Ernst Sommer, Ludwig Winder, Paul Kornfeld, Rudolf Fuchs, Franz Werfel, Hans Natonek, Hermann Ungar, Elisabeth Janstein, Melchior Bischer, Karl Brandt, Hans Gerke, Jonas Urdisil, F. Weisskopf, Hermann Grab y Walter Seidel componen esta nómina de fabuladores memorables. Es necesario señalar que muchos de estos escritores eran de origen judío, como Mauthner, Kafka, Brod, Perutz, Kitsch, Werfel y Ungar, por citar a los más conocidos. Aceptados en el ambiente liberal y burgués de la vieja y tolerante Praga, los intelectuales judíos de lengua y cultura alemanas tuvieron que tomar conciencia de su condición a medida que las circunstancias se iban deteriorando y el nacionalismo checo, el antisemitismo y finalmente el nacionalsocialismo venían a acosar a los judíos. Unos se vieron forzados al exilio y otros perecieron en campos de concentración. Unos pocos abrazaron el sionismo y alguno acabó como Leo Perutz sus días en Israel, añorando la vieja Praga. Los judíos centroeuropeos fueron los silenciosos perdedores en la descomposición del imperio austrohúngaro y la aparición de nacionalismos excluyentes. En ellos se agudiza y multiplica la sensación de aislamiento y de angustia y libertad amenazada que de algún modo caracteriza a todo el grupo, como si su condición de judíos checos de lengua alemana los hubiera vuelto extremadamente sensibles e imaginativos. En ellos parece extremarse el aislamiento de los intelectuales de Praga. Habían dejado atrás el antiguo gueto para encontrarse aislados por una triple muralla, la que formaba la lengua alemana frente al checo como lengua oficial y de la mayoría, la estirpe judía y la cultura burguesa liberal en la que habían sido educados. Justamente ese aislamiento de los alemanes en Praga, nostálgicos de un pasado imperial y en una ciudad de mágicos recuerdos, ha sido considerado como uno de los ejes de esta intensividad de lo literario. En una ciudad donde proliferaban los cafés y renacían los grupos intelectuales y artísticos, donde frente al desarrollo capitalista los escritores mantenían un contacto muy animado en tertulias y en revistas, en una atmósfera bohemia llena de estímulos. No olvidemos que Bohemia es el país cuyo centro es Praga. Podía competir la ciudad con las grandes capitales de la cultura alemana, con Berlín y con Viena antes de la Primera Guerra Mundial. Luego, al independizarse Checoslovaquia, algunos prefirieron emigrar a Berlín en busca de un horizonte más amplio. Haas, Kitsch, Ungar, Weiss e incluso Kafka dejó Praga. Pero el ambiente literario sobrevivió a esta dura posguerra con el mismo afán universalista de antaño. En una de sus cartas a Max Brod de 1921, alude Kafka a los judíos que escriben en alemán para alejarse del judaísmo y se alimentan espiritualmente de la creencia de un complejo paterno que no se refiere al padre inocente, sino al judaísmo. Buscan un nuevo terreno donde avanzar sin encontrar donde poner pie firme, y de ahí su coraje. Decía, su inspiración era la desesperación que éste les provocaba. ¿Acaso hay algo de confesión y autoanálisis en este diagnóstico kafkiano? Esta desesperación puede ser un acicate hacia la escritura neorromántica, expresionista, humorista, que intenta trascender el momento y que trata de ahondar mediante la psicología o la fantasía en la realidad para escapar de un entorno opresivo o amenazante. Un dictamen que valdría para toda la literatura alemana de Praga, en contraposición tal vez al humorismo dislocado y grotesco de la tradición checa representada por Hasek con Las aventuras del soldado Zweig y posteriormente por Bohumil Hrabal y Milan Kundera. Esa misma desconfianza se expresa ya en el escepticismo lingüístico del filósofo Mautner, pero es en la obra de Kafka donde cobra una abrumadora y estremecedora omnipotencia que transforma la realidad en un mundo desesperado y tan inseguro como las pesadillas de la fiebre. No en vano hay entre estos escritores de Praga excelentes narradores fantásticos, comenzando por Gustav Meyrink y siguiendo por el mismo Kafka o Leo Perutz o Alfred Kubin. Todos los hemos tenido aquí, bueno, casi todos, menos uno que lo tendremos hoy. Indudablemente están relacionados e influidos por las corrientes europeas más de vanguardia, pero tienen su acento propio, el tono de la vieja Praga. Esta ciudad tantas veces adjetivada de mágica, como en el entusiasta libro de Ripelino, Mágica Praga, está evocada en muchos relatos, pero son dos los que uno destacaría por su atmósfera mágica: El Golem, de 1915, de Gustav Meyrink, y De noche bajo el puente de piedra, del 53, de Leo Perutz. Bueno, el libro creo que está escrito antes. El Golem se convirtió pronto en una novela emblemática, en la que la atmósfera fantasmagórica y cabalística está conseguida en una prosa subyugante, en la que el neorromanticismo y el expresionismo confluyen con rotundo efecticismo. El barrio judío con sus sinagogas, sus sombrías callejas y sus extraños conjuros está recreado en un clima apasionado, así como también el castillo, Hradschin, con sus misterios y sus fantasmas nocturnos. Ya os leímos en alguna ocasión cosas del Golem, de Meyrink, y hoy quizás os leamos un par de trocitos de otra de las obras de Meyrink y de las menos conocidas. No es extraño que a Leo Perutz, escritor de tramas fantásticas, se le comparase pronto con Meyrink. Intentaremos también leeros algo de Perutz hoy. No muy a su gusto, pues Perutz, matemático de profesión y gran arquitecto de narrativas, hubiera preferido la comparación con algún escritor de mayor finura en la intriga y los matices psicológicos, con Arthur Schnitzler, por ejemplo. Como el bien es Schnitzler, en efecto, Perutz es un magnífico cuentista, siendo un atractivo y regular novelista. En eso ya no estoy de acuerdo, pero bueno. De noche bajo el puente de piedra es una obra maestra en la que trabajó con intermitencias unos 30 años y está concluida lejos de Praga, a la luz de la nostalgia. Evoca la ciudad de Rodolfo II, el emperador coleccionista y amigo de los astrólogos y alquimistas, con unos personajes singularmente fascinantes y desdichados. La novela está compuesta como por cuadros o escenas de un inolvidable atractivo. En los últimos años se han traducido al castellano varias obras de Perutz y dan una buena idea de lo variado de su obra. Borges lo elogió justamente como autor de novelas fantásticas, pero no me cabe duda de que es su tardía evocación de esa Praga mágica donde Perutz revela su mejor estilo poético y su maestría en las narraciones fantásticas cortas. Sería difícil elegir al más amargo de estos escritores entre los desesperados y los escépticos, pero tal vez sea Hermann Ungar, que es el que tendremos pronto aquí ahora, quien mejor representa el lado más oscuro de este círculo. perteneció a la última generación de los aquí representados y murió joven, 1893-1929, en la época de más actividad literaria. Procedía de un gueto de una pequeña ciudad de Moravia. Estudió lenguas orientales en Berlín y derecho en Múnich y Praga, y fue empleado de banca y diplomático. Es decir, tuvo una carrera distinguida y una cultura muy amplia, pero un carácter neurasténico y enfermizo que arruinó su vida. Su literatura refleja bien su retorcida y angustiada visión del mundo. Sus tres novelas, Chicos y asesinos, Los mutilados y La clase, son relatos de un tremendo pesimismo en los que la deformación física y psicológica de los personajes parece un símbolo de un mundo desesperadamente empujado a la catástrofe y la ruindad. Tampoco estoy de acuerdo del todo, pero en fin. Su estilo, con una prosa escueta y detallista, está próximo al de Kafka, pero su narrativa es menos figurativa y más crudamente realista. Aunque murió en Praga, no hay en él esa nostalgia y ese anhelo que lleva a otros a refugiarse en un mundo fabuloso y mistérico, como en Kubin o en Perutz. Hermann Ungar, extraño y enfermizo, ofrece miseria y desolación en oscuros cuadros expresionistas. No obstante, el panorama de esta época espléndida de la literatura de lengua alemana en una pequeña ciudad de provincias como era Praga, en relación a Berlín o Viena, resulta fascinante por su colorido y, como hemos subrayado, por ese anhelo de avanzar hacia lo humano más universal, por encima de cualquier tonalidad local o de temas nacionalistas. Fue también una buena época para otras artes como la música, la pintura y la arquitectura, una época de brillo singular como las que preceden a una gran catástrofe. Tal vez el presentimiento de vivir en un trágico crepúsculo presta a toda esta pléyade de cuentistas, novelistas, ensayistas y poetas una singular y extraña elegancia que se añade la admirable inquietud y la desesperada fantasía que los caracterizó y que hace a los mejores tan contemporáneos.
Každej pád tvůj hlas je pro mě opiát, že zní pilnou depeší, co nás naraz potěší. Zdá se mi div, že neklečím, pojď mi po sítě vybrečím. A přijď dolů na náš dvůr, stůj tam jak sám a znavůr, stůj a zpívej mi, kdo má koho rád, já tebe jistě, ty mě snad, zpívej mi, abych mohla.
Sí, Marta Kubisova daba o cogía el relevo de este texto que se ha leído y se lo pasaba a, de nuevo, Patrick Ourenik. Una gran decepción del siglo XX fue comprobar que la asistencia obligatoria a la escuela, el progreso técnico, la educación y la cultura no hacían que el ser humano fuera mejor y más humano, tal como se había creído en el siglo XIX. Y que muchos homicidas, asesinos en serie y torturadores eran amantes del arte, escuchaban ópera, iban a exposiciones, escribían poemas y estudiaban disciplinas humanistas, medicina, etc. Entre los filósofos se extendía cada vez más la opinión de que con el siglo XX había acabado la era del humanismo y empezaba una nueva a la que llamaban poshumanista, porque aún no estaba claro cómo definirla. Los historiadores y filósofos decían que el humanismo era una cultura de la escritura y que había permitido dirigir la sociedad como una comunidad literaria, pero que con la llegada de la radio después del 18 y la televisión después del 45 y la revolución tecnológica de los años 80 y 90, eso ya no era verdad. Y la última herida al humanismo se la hizo la biotecnología. Y algunos decían que así ya estaba bien, que el humanismo había sido un gran engaño en la historia del pensamiento humano y que durante muchos siglos no había servido para optimizar al ser humano. Y que la biotecnología ofrecía una nueva oportunidad para optimizar al ser humano, porque por primera vez en la historia de la humanidad se podía pensar en la selección prenatal. Y que la próxima misión en el futuro era hallar un código adecuado para la optimización. Y otros decían que eso no era verdad, que el humanismo optimizaba al ser humano en el sentido de que le había hecho responsable de sus actos y que eso había sido un gran progreso. Pero cada vez más gente creía que la responsabilidad estaba anticuada y que en realidad ya había sido desbancada por la eficiencia y la utilidad. Y el hombre nuevo no sería responsable, sino eficaz. Y que la eficacia estaba en el orden natural de las cosas, mientras que la responsabilidad era un invento humanista y una justificación de la ineficiencia. Pues sin solución de continuidad de Marta Kubisova hemos pasado a Visachi Zamek, Puncheco a este lado de la tumba, que nos lleva directamente e irremediable fatalmente a la obra de Hermann Ungar, que era Hermann Ungar, ya habéis escuchado cómo nos lo han presentado, aunque yo le daría más luminosidad, una luminosidad quizás algo mórbida, pero luz al fin de cuentas de la que habitualmente se le otorga. Ungar era un personaje de lo más especial, y no tanto por los detalles que nos llegaron de su vida como el aura, ese aura de como os decía, de morbidez o de angustia afilada que se desprende de casi todo lo que escribe, o al menos en un principio. La verdad es que os he de confesar que aunque sea inesperado en algunas de sus obras, al final se encuentra una especie de redención de todo ese horror, pero al principio, cuando uno lo lee, surge una persistente sensación de incomodidad y embarazo, ya que por poco neurótico que sea uno, se ve fácilmente atrapado en las telarañas expresivas que los personajes de este hombre se tienden a sí mismos. Cuenta las sucesivas estaciones del Via Crucis de unos seres que tienen la obsesiva certeza de hallarse en un pormenorizado infierno. Se debaten, parecen atravesar una fiebre continua y confundirse entre retazos de lo real y lo soñado. Yo solo he leído dos de sus obras, sus dos novelas, Los Mutilados y La Clase. Los Mutilados se acaba de reeditar ahora en Backlist. Bueno, sí, supongo que es la editorial grande. Y o sea que es muy fácil de encontrar, Los Mutilados, aunque antaño se editó en 6 Barral, tanto estas dos, La Clase, Los Mutilados, como Chicos y Asesinos, que es la que yo no he leído, y por lo visto tiene también otra colección de cuentos, que es así que creo que no ha sido traducida, y una de ellas, Chicos y Asesinos, también está en catalán. Bueno, pues de este libro de Los Mutilados, que a mí me ha impresionado de un modo absoluto y total, os quería leer trocitos sueltos, ya que es una trama casi que de la que no se pueden extraer cosas sueltas, porque es como una especie de lanzazo al cerebro de quien lo lee. Pero aún así os leeré esos trozos y antes quería compartir con vosotras y vosotros una muy pequeñita introducción o entrada que ha hecho un autor que a nosotros también nos gusta mucho, de Gijón, Ricardo Menéndez Salmón, para presentar esta obra. Y lo hace con un título muy significativo, ya que hace referencia a una de las cosas de los emblemas o iconos negativos de esta obra, que es la raya del pelo de Frau Porges. Así titula Menéndez Salmón esta introducción a esta recomendabilísima, fantástica, macabra en ocasiones, resplandeciente y tenebrosa obra de Hermann Ungar, Los Mutilados, esta pequeña entrada de Menéndez Salmón, La raya del pelo de Frau Porges. Cabe suponer que Kurt Wolf, el legendario editor de Kafka, nunca temió que la obra del escritor praguense afectara a otra cosa que no fuera su balance anual. Sin embargo, cuando tuvo encima de su mesa Los Mutilados de Hermann Ungar, declinó su publicidad temeroso de los cargos por obscenidad que pudiera acarrearle. La novela finalmente aparecería en 1923 bajo el sello de otro mítico editor, Ernst Rowold, Así se escribe la historia privada e íntima de la literatura, en la que Ungar ha venido desempeñando un papel menor, apenas una nota a pie de página, ante la estatura de contemporáneos como Brock, Musil o el propio Kafka. Y por cierto, ya os aviso que lanzo aquí una bengala de spoiler, ya que en este texto muy breve que os estoy leyendo ahora, la trama no es que se desvele, porque lo importante de este libro no es tanto lo que pasa, sino cómo pasa y de qué modo lo viven los personajes. Pero bueno, para quien eso le moleste o le afecte, ya os lo aviso ahora. Total, son 5 minutos en los que os voy a leer esto. Quien prefiera no oírlo, pues que conecte dentro de 5 minutos. Solo se explican algunos hechos pequeños, concretos, aunque decisivos, incluido la última escena de esta obra. Pero bueno, yo lo leí antes y no mermó en absoluto el placer de su posterior lectura. Dicho sea. Desconozco, sigue Menéndez Salmón, si la prevención de Wolf era legítima en aquel momento, pero no hay duda de que la lectura de los mutilados resulta todavía hoy perturbadora. Pocos textos pueden competir con el aura agria y violenta de latente inminencia que recorre la caída de Franz Polzer, un gris empleado de banca en las sucesivas escalas de la humillación. Porque en esencia eso es los mutilados, la narración de una caída. O si se prefiere, la narración de la caída de un hombre ya caído. No empleo aquí caída en sentido religioso o parabólico como condición derivada de la criatura tras el pecado original, sino en sentido realista, como profundización en la debacle de quien al inicio de la novela es ya un derrotado, un humillado, discípulo del Weltschmerz que Jean-Paul acuñó para las futuras historias de la mentalidad europea. Pues realismo es aquí la palabra a privilegiar, un realismo brutal, conciso, ceñido por una prosa directa, sin adornos, pero que no renuncia a un venero especialmente fecundo, el del mundo de los sueños, aunque la vigilia no es menos angustiosa. Hay varios sueños aterradores en los mutilados. Es difícil decidir qué es menos peligroso en el universo hungariano, si estar despierto o dormir. Que el psicoanálisis se obstinó en cartografiar durante las tempranas décadas del siglo corto. Como se ha insinuado, Los mutilados narra el arco de fracaso que cifra la existencia anodina de Franz Polzer, digno heredero del hombre superfluo de Turgenev, pero investido aquí con el inolvidable aroma centroeuropeo de la desdicha. Una desdicha que, como conocen bien los admiradores de los frutos literarios de la Mitteleuropa, es especialmente pródiga en las estancias del delirio, la enfermedad, la vergüenza, la obsesión y, por descontado, la muerte. Entre el Franz Polzer que abandona su domicilio en el primer capítulo y el Franz Polzer que contempla la cabeza decapitada de su casera en el último, su abyecta peripecia se irá poblando de una precisa galería de monstruos, tanto más aterradores cuanto que Ungar no lo retrata al modo kafkiano mediante una imposible mutación, la metamorfosis, una extravagancia sumida, un artista del hambre o un decalage espacio-temporal, un médico rural, ni con la apabullante profundidad psicológica de la que se servirán Brock en Los sonámbulos o Musil en El hombre sin atributos, sino subrayando un rasgo del personaje que acaba convirtiéndose en angustioso ritornelo. Los hediondos abscesos de Karl Fanta, el mandil de Matarife del enfermero Sontag, la carne derramada de Clara Porges. Como en la hermenéutica psicoanalítica, estos elementos conforman un mapa simbólico del miedo que acosa y desnuda a Polzer, un hombre con una infancia feroz, marcada por la violencia y la insinuación del incesto, aterrado desde siempre por el cuerpo femenino y sus, entre comillas, heridas, y que acabará cayendo preso de una triple tiranía, la paranoia de Fanta, el mesianismo de Sontag y la sexualidad de Frau Porges. Todo en los mutilados suma en la contabilidad de la angustia. Cada pequeño gesto, cada pequeña decisión, cada pequeña astucia abunda en la personalidad hipocondríaca de Poulser, no muy alejada en este aspecto del propio Ungar, si atendemos a su biografía intelectual y médica, que lo mantuvo, la primera, alejado de los círculos literarios de poder de la época, y lo condenó, la segunda, a una muerte temprana a la edad de 36 años, víctima de una apendicitis negligentemente tratada. Así, un traje regalado se puede convertir en una metáfora del desclasamiento. Un cuadro de un santo en un talismán consolador, un café de entreguerras en una parada infausta. Poulser es un hombre que vive en perpetuo estado de sospecha. Sospecha de los otros y de sus intenciones, sospecha de sí mismo y de sus capacidades. Herido en lo más íntimo del ser, en su conciencia, que es siempre una conciencia desdichada, su deambular es el deambular de un siglo en que el sujeto ha perdido sus asideros. Los grandes, el imperio, Dios, el sentido existencial, y los pequeños, la alegría, la ataraxia, el asilo de la belleza. Incapaz de encontrar su lugar en el mundo, Poulser encarna una de las decantaciones predilectas del novelista del siglo pasado. En él se precipita la angustia de quien sabe que ha perdido su sitio, que ha sido amputado del discurso histórico, supraindividual, pero que aún no se ha resignado al desencanto y cinismo propios de las sociedades posindustriales, posmodernas, poshumanas. Nada tan patético en ese sentido como la lucha de Poulser por salvar al hijo de su amigo Fanta, a quien este, quizás en su último gesto como hombre sensato, bautizó con el mismo nombre que a su antiguo camarada. El abrazo entre los dos Franz, Franz Poulser y Franz Fanta, y su encuentro decisivo en la habitación de Clara Porges, desencadenante del episodio sangriento que clausura la novela, son los momentos más humanos de un texto donde la emoción está vedada a todo aquello que no sea lesivo, procaz o estéril. Teatro cerrado y autárquico, como toda gran novela, Los Mutilados posee mucho de agujero negro, pues su fuerza de atracción impide la existencia fuera de su campo gravitatorio de otro cuerpo. Pieza climática y absorbente, tiránica en una palabra, su relato obliga a aplazar cualquier otra aventura intelectual mientras uno se encuentra sumergido en sus páginas. Esa es la razón por la que, en buena ley, este libro solo puede ser leído de una vez, casi en estado de apnea, cumpliendo aquella vieja aspiración de Kafka en virtud de la cual los libros decisivos son los que hacen coincidir los márgenes de su escritura con los márgenes del mundo. Y es que mientras Poulser se hunde, el mundo de fuera, el real, el de nuestros afanes y obligaciones, queda suspenso, abolido por el mundo de dentro, el inventado, el de la ficción. Junto a su pequeña alma de oficinista, junto a la mutilación de su ánimo, junto a los decapitados y a los que se pudren en el pasar de sus días, transcurrimos abnegados y sumisos, como niños ante un dictado atroz, pero fascinante. Recuerdo haber leído Los Mutilados muy joven, poco después de que Seix Barral la publicara en el 89. El impacto que me causó entonces fue tremendo y me condujo a rastrear la pintura que había prestado a algunos de sus iconos más perdurables a la época. Schiele y Gross, fundamentalmente. Leída hoy, transcurridas más de dos décadas, su ímpetu no solo permanece indemne, sino que se ha acusado, pues 20 años de lectura enseñan a discriminar el grano de la paja y a poner en cuarentena obras que en su momento nos parecieron extraordinarias. No me ha sucedido semejante cosa con esta relectura de Los Mutilados. Al contrario, volviendo a la novela, comprendo con satisfacción y un punto de envidia que es una de esas piezas maestras, rotundas y certeras, que algún día querría llegar a escribir, pero que sospecho que solo podré seguir admirando a este lado de la página, el del lector abrumado y a la vez agradecido, ese al que ahora esperan fatalmente las vejigas a punto de estallar, los cuchillos de destazar reses y la ominosa raya del pelo de Frau Porges. bien podía ocurrir que Frau Borges se enfadara y lo echara a la calle. Entonces no tendría más remedio que hacer la maleta y marcharse y tomar una habitación en casa de unos desconocidos que tal vez fueran ladrones. Pero antes habría tenido que buscar por toda la ciudad, subiendo y bajando escaleras con interminables caminatas, o bien resistirlo todo en aquella cama debajo del santo, aguantar como aguantaba los golpes del padre en la cocina oscura mientras la tía lo sujetaba. Ella gritaba y él callaba, porque así eran las cosas, así tenían que ser en la casa junto a la tienda. No podía escaparse, como no podía escapar de las manos de Milka, del crujido de las tablas del pasillo, de la raya del pelo de la tía, del pecho carnoso del padre con el vello rojo y gris bajo la camisa desgarrada, ni de Clara, qué nombre, Clara Borges, de esta Clara abierta, propincua, de su raya de pelo, del vello de sus mejillas, de su cuerpo caliente en la cama. El aire del pequeño despacho estaba viciado, tenía las manos húmedas y manchaba el papel con los dedos. No estaba permitido abrir la ventana porque la puerta no paraba y la corriente del aire hacía volar los papeles de las mesas. El caserón lleno de gente con sus muchos despachos pequeños y grandes, con su murmullo de conversaciones, con el ruido de pasos que continuamente resonaba en las escaleras y los corredores, el constante repiqueteo de las letras azules en el papel blanco de las máquinas. Faltaba poco para las 6 cuando Polser no pudo resistir más y cerró los ojos. No dormía, seguía oyendo la sorda algarabía de la casa. Y oía al pequeño Wodak pasar las hojas, pero se daba cuenta de que no podía distinguir cada ruido. De pronto todos le parecían terriblemente fuertes, próximos y peligrosos. Se confundían y crecían en una baraúnda de voces. De las voces familiares en la cocina hacía más soportable la oscuridad. No había pisadas misteriosas que hicieran crujir las tablas. Polser buscó con la mano el cuadro del santo. Aún se oía la risa profunda de Camila y él cerró los ojos, tranquilo. Aquella noche, de repente, a Polser le pareció que alguien hablaba al lado de su cama. Al principio eran voces lejanas y suaves que luego sonaron más cerca. Polser no dormía, pero tenía los ojos cerrados. No podía abrir los párpados porque dos pulgares se los oprimían. Era curioso con cuánta claridad Polser veía las cosas a pesar de todo. Él llevaba una americana marrón con faldones redondos y se encontraba tranquilo entre la gente. Sabía que su pantalón estaba perfectamente abrochado y paseaba por los salones hablando con aplomo. Carl estaba sentado en un rincón haciendo deberes. Polser observó que Carl no estaba vestido y que él, Polser, no se sorprendía de ello. Entonces Polser sintió que alguien le hurgaba en el pantalón y se asustó mucho. Se revolvió, se apretó en la hornacina de la oscura escalera, extendió los brazos, tocó una carne blanda y buscó la estampa del santo. Oyó risas y comprendió que le veían. Quiso gritar pidiendo socorro, pero le falló la voz. Realizaba esfuerzos para extraer un sonido de la garganta y no solo un ronco jadeo. Por su pálido fulgor reconoció la raya del pelo. Comprendió que Frau Borges lo había contado todo, para ponerle en ridículo, para mortificarle. ¿Por qué lo contó? ¿Por qué le odiaba? Esto pensaba Polser, ¿cómo puede acabar? Debía decírselo al doctor, sincerarse con él y escapar. Nadie lo comprendería, tampoco el doctor. Polser debía pedir compasión a Frau Borges, suplicarle piedad. ¿Qué había hecho de él? Ella no podía querer martirizarle de este modo. Él deseaba ir a llamar a su puerta. ¡Basta! ¡Basta! Ella le abriría con el camisón caído y el pelo suelto, lo tomaría de la mano, lo llevaría a la cama, lo apretaría contra su cuerpo desnudo. ¡No, no! Esta era la carne blanda y oscura. El recuerdo espantoso e incomprensible. No, mejor marcharse, buscar otra habitación, un lugar desconocido para estar solo. Uno no sabe quién duerme en la habitación de al lado. Se oye respirar, unos pasos avanzan por el corredor. No puede uno conocer a todas las personas que viven en la casa desconocida en la que uno está solo. Quizá tengan llaves de la casa, llaves de los armarios. Quizás estén en la puerta, esperan al acecho hasta oír la respiración del durmiente. Han intentado matar a muchos pobres porque se les creía dueños de un tesoro o por odio ciego. En la habitación de Polser el silencio era total, ni las tablas crujían. Polser no se atrevía a moverse. Algo se prepara, pensaba Polser. Algo esperaba en la oscuridad. Todo aquello debía terminar. Algo esperaba en el rincón. Quizá un asesino con un hacha. Uno no puede conocer la casa en la que habita. Polser escuchaba. ¿No se oía un roce? ¿No oía la respiración de Frau Porges? ¿Qué le ocurría a Frau Porges? ¿Por qué no respiraba Frau Porges? ¡Qué silencio! ¿Qué acechaba? Algo se preparaba. El silencio solo se oía la respiración de ella, pero no parecía como si algo se arrastrara por el suelo de la habitación. O todo lo sólido se había diluido, ay, el orden se había perturbado. ¿Qué crujía? ¿Había crujido el arca? ¿No era un paso en el recibidor lo que crujía de pronto? ¿Un paso sigiloso, paso de asesino? La casa sonaban puertas extrañas que se abrían y se cerraban. ¿Qué se deslizaba por la oscuridad? ¿Debía levantarse, escuchar en todas las puertas y tantear en los oscuros rincones temblando? ¿Andaba el asesino por la casa? Quería apartar la manta y mirarla, ver el vientre hinchado, los pelillos entre los pechos que colgaban hacia los lados cuando ella estaba echada, la cara gruesa, las manos que habían tocado a todos los hombres por todas partes. Ella era horrible y estaba profanada, tenía el cuerpo amarillo. Ahora bien, así debía ser. Así había yacido ella debajo de ellos, de todos ellos, y todos la habían usado, pero cada cual tenía su manera, su propia manera, y ella debía hablarle de cada uno, así y así, y de quién estaba grávido este cuerpo, de quién era la criatura. Él quería destaparla y mirar su cuerpo. Oh, todo era horrible, y era un tormento, pero no podía ser de otro modo.
Smile.
Es un fallo tuyo, es fallo mío. No soy humano, a fin de cuentas, no tengo corazón. Eso es lo que dice este tema de Sleep Party People, una canción que tanto me gusta, que os iré poniendo de tanto en tanto por ese motivo, y que me parecía que encajaba bastante bien con la consideración que a veces tienen de sí los personajes de Germán Ungar, especialmente los de los mutilados. Y antes de que nos quedemos sin tiempo, aunque no podamos hablar de muchos más, sí que, o de nadie más, sí que os quería leer o comentar algo de la otra novela de Germán Ungar, La clase, que normalmente cuando se habla de este autor se usan mucho los calificativos de neurótico para los mutilados y de psicótico para esta de La clase, pero yo no creo que sea así, al menos totalmente. De hecho, el personaje de esta otra novela, La clase, que fue la última que escribió muy poco antes de morir, la publicó, no sé si unas semanas antes de morir. El personaje al principio, como vais a comprobar, que es lo que os voy a leer, simplemente el inicio de la novela, es angustiosamente paranoico y todo tipo de etiquetas que le queramos colgar. Digamos que sufre constantemente por las pequeñas cosas de la vida y por los pensamientos que puedan, o las ideaciones que puedan tener los demás sobre su persona. Pero con el avance de la novela, este personaje, que al principio resulta incluso detestable, va evolucionando de un modo casi imperceptible, pero que al final, no os lo voy a contar, pero da mucho que pensar. Y de hecho, toda la trama, toda la parte final, sin deciros qué es lo que ocurre, tiene algo que ver con el suicidio y con la iluminación o la transfiguración que uno pueda extraer de esa idea. Pero bueno, ahora lo que toca es que os lea este trocito de inicial, el trocito inicial de La clase, última novela de Germán Ungar, en la recta final de este lado de la tumba. A este lado de la tumba, si quieres escribirnos, hazlo al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es o al apartado de correos 12.065 12065 de Barcelona 08080. nuestro podcast en aesteladodelatumba.contrabanda.org y el blog, donde a veces, muy de tanto en tanto, con el tiempo lo haremos más, ponemos cosas que aparecen por aquí. Maranasati las tres en la dirección juannicho.wordpress.com. Por cierto, una revista de la que hablamos aquí en muchas ocasiones, ya que la hicimos hace muchos años, Suicidio Autónomo. Quien le interese, la estamos subiendo al Facebook con el nombre de la revista, poco a poco, página a página. A este lado de la tumba, y ahora sí, el inicio de la clase, última novela de Germán Ungar. Él sabía que las miradas de los chicos le acechaban, que el menor descuido podía ser su perdición. Este año había 18 chicos sentados frente a él, sentados en los bancos, de dos en dos, mirándole. Él estaba seguro de que la catástrofe tenía que llegar. Debía hacerse el terrible, sabía que no lo era. Él defendía su pan, luchaba por cada día de moratoria. Su severidad era parte del sistema destinado a retrasar el fin. Tenía que ganar tiempo. Cada día podía traerle la salvación porque, precisamente ese día ganado, él, el maestro Joseph Blau, tal vez haciendo acopio de fuerzas, podría conseguir que le fuera atenuada la pena a la que se había hecho acreedor. Luchaba por todos los medios para mantener la disciplina. En cuanto se relajara, todo se perdería. A la primera piedra que se desprendiera caería el edificio entero. Él sabía que quedaría sepultado bajo los escombros. Conocía ejemplos que le habían enseñado que la dulzura y la tolerancia no eran los medios adecuados para mantener a raya a los chicos. Otros profesores habían fracasado por eso. El ser humano, decían, estaba dotado de bondad y comprensión. En tal caso, los chicos de 14 años no eran seres humanos. Su corazón era cruel. Si se derrumbaba la barrera de la disciplina, bien lo sabía él, de nada serviría hacer alusión a la delicada situación del maestro, ni pedir consideración. Ellos, desde el momento en que empezaran a perseguirle sus risas burlonas, no le darían cuartel, y él tendría que huir humillado, con la cabeza baja, desposeído de su pan. La escuela se encontraba en un barrio de gente acomodada. Los chicos estaban bien alimentados y bien vestidos. Él era de origen humilde. Comprendía que la riqueza, cuando se disfruta desde la cuna, proporciona al individuo una libertad de acción y una confianza en sí mismo que no se consiguen con estudios, formación ni conocimientos. Él sabía que este era su punto vulnerable y temía que los chicos lo descubrieran. Le parecía que sus miradas escrutaban sus movimientos y sus ropas. Él estaba frente a la clase sin moverse, con la espalda apoyada en la pared. Los miraba a todos y cada uno. Sabía que no podía dejar que se le escapara ni el menor asomo de sonrisa en aquellas caras vueltas hacia él. Podría ser una sonrisa de superioridad y desencadenar la revuelta. Si la veía a tiempo, podría sofocarla con la mirada. También podría imponer un castigo con cualquier pretexto. Lo esencial era estar preparado en cada segundo de las horas de clase para impedir que la disciplina se tambaleara por cualquier motivo. Por esta razón, el profesor Blau se abstenía de pasear por la clase como solían hacer los otros maestros. El movimiento aflojaba la tensión, era relajante y relajaba. Desapareció la barrera entre el superior y el conjunto de los subordinados. El sistema perdía rigidez, se hacía flexible. Los pesos no podían desplazarse sin amenazar el equilibrio. Él sabía que al primer paso que diera en la clase se liberaría un suspiro. La rigidez de los cuerpos cedería. Por otra parte, al mantener una posición fija, no tenía que exponer sus movimientos a la observación de los chicos, que si caminaba lo conseguirían, lo seguirían con la mirada. A pesar del peligro de los apuntadores, tomaba la lección a los chicos en el mismo banco, en lugar de hacerles salir a la pizarra. También este desplazamiento podía romper el equilibrio y crear perturbaciones. El orden bipartito sería reemplazado por el tripartito y la bipolaridad de las miradas de él a ellos y de ellos a él se rompería con la creación del tercer polo. La puerta de la clase estaba a la altura de la primera fila de bancos frente a las ventanas. Estas daban al patio. A tres pasos de los bancos, frente a la pared transversal en la que se hallaba la pizarra, estaba la tarima con la mesa de Joseph Blau. La mesa había sido colocada a un extremo de la tarima, de cara a las ventanas. Si Joseph Blau, como hacían otros maestros, hubiera caminado hasta las ventanas por el estrecho pasillo que quedaba entre la tarima y los bancos para colgar el sombrero en la percha destinada al maestro, situada en el rincón entre la mesa y la pared, durante el recorrido hubiera tenido a su espalda los ojos de una parte de los alumnos. Para evitar el dar la espalda a la clase, subía directamente a la tarima desde la puerta y se dirigía a su lugar describiendo un semicírculo, no solo en la traslación, sino también sobre su propio eje, para no perder de vista a los chicos. Joseph Blau anotaba la entrada en el libro de clase y se situaba junto a la primera ventana de manera que la pared protegiera la espalda de las miradas del exterior. Así permanecía de cara a los chicos hasta el final de la clase. Al marcharse hacía el mismo recorrido que al llegar, a la inversa. Tanto más que el movimiento, las ropas podían hacerle blanco de la burla de los chicos. A los ojos de los ricos nada era más despreciable que la pobreza, pensaba Joseph Blau. En su misma conmiseración había un sentimiento de superioridad. Él sabía que no podía prescindir de la buena ropa, aunque tuviera que hacer grandes sacrificios para adquirirla. Todos los años, al empezar el curso, se encargaba un traje. Pero a pesar del esmero con que cuidaba sus prendas de vestir, no bien entraba en la clase advertía con bochorno lo modesto de su indumentaria. El temor de que le brillaran el fondillo del pantalón y las mangas a la altura del codo le obsesionaba de tal modo que giraba las mangas hacia adentro y mantenía los brazos pegados al cuerpo durante toda la clase.
Ve vzpomínkách zdá se iluzí. Myslím na tebe, myslíš na mě, dveře zamykám. Myslím na tebe, myslím na mě, světlo Asina. Thank you.
sí, amigas y amigos, entramos ya en la rectísima final y lo hacemos con dos visitas más a los hoteles de Praga por algunos de nuestros escritores favoritos, y luego os diremos qué haremos con lo que nos ha quedado pendiente para más adelante. De momento nos paramos en la posada Sipkapas, la posada Slata Studne, al Pozo de Oro. Apollinaire no pasó en Praga más que 3 días, en 1902, publicando a su regreso un cuento, El transeúnte de Praga. Pero 10 años después, cuando inserta en el largo poema Zona las reminiscencias de ese paso por tierras de magia, entra en la leyenda. La vanguardia checa lo eleva al rango de divinidad. Sacralizado, es sucesivamente adorado, venerado y reverenciado. Y como dejó escrito, estás en el jardín de una posada en los aledaños de Praga. Te sientes muy feliz. Hay una rosa sobre la mesa. Y observas, en vez de escribir tu cuento en prosa, la cetonia que duerme en el corazón de la rosa. Con espanto te ves dibujado en las ágatas de San Vito. Como dejó escrito esto, todos se pusieron a buscar la posada de su recuerdo. Para unos se trataba de la posada de Sipkapas, con vistas al Valle del Sarca. Para otros era Zlata Studne, en las alturas de la Malastrana, la ciudad de los palacios y jardines barrocos que descienden desde el castillo hasta el Moldava. Pero nadie lo supo nunca. El misterio, hasta estos días, permanece intacto. Nos marchamos con un hotel sin nombre, un hotel anónimo, un hotel anómico, un hotel perdido y existencialista, con la visita de Albert Camus. Camus conoció en Praga una angustia sorda, difusa y aniquiladora a veces, aterradora a otras. Una especie de vacío, de malestar, de ahogamiento en solitario, de rechazo de la extrañeza de los lugares hacia los cuales se ha marchado, figurándose que disfruta de total libertad. Es La muerte en el alma, publicada en El revés y el derecho. Praga, ciudad donde las agujas del viejo reloj del barrio judío giran al revés, lo rechaza. No la entiende y temiéndola se pierde. Ha caminado atrapado por la muchedumbre cuya lengua no comprende hasta la ciudad vieja. Ha entrado al azar en un hotel. Le han dado la llave de la habitación 34. Será su guarida de animal inquieto. Se agazapa lejos de la luz. Duerme para no pensar en nada. Solo en, como dice, esta habitación de hotel, donde algo nuevo profundiza en mí como un hambre del alma. La del ocupante de la habitación contigua quizás le hubiera valido, pero no contesta cuando llaman a su puerta. Y escribe: Y la vida había continuado en el hotel hasta que al camarero se le ocurrió llamarlo. Había llegado allí sin sospechar nada. Había muerto solo. Yo durante ese tiempo leía el prospecto de mi jabón de afeitar. Estaba tumbado con la cabeza vacía y el corazón extrañamente oprimido. Me hacía las uñas. Contaba las ranuras del parquet. Hubiera llorado como un niño si alguien me hubiera abierto sus brazos. Al atardecer, roto de cansancio, miraba obsesivamente el pestillo de la puerta, con la cabeza vacía, repitiendo un aire popular de acordeón. En ese momento no podía ir más lejos. Ya no tenía país, ni ciudad, ni habitación, ni nombre. Sí, amigas y amigos, hemos terminado, hemos acabado por hoy. No sabemos muy bien cómo nos lo hacemos, pero el tiempo nunca funciona del modo que lo desearíamos. En fin, las cosas no entran en nuestros esquemas mentales de tiempo y siempre se nos queda la mitad de cosas fuera. Pero bueno, tampoco está mal que sea así, porque eso querrá decir que al menos lo que os hemos leído os lo hemos transmitido con su mesura temporal y su ritmo más o menos asumible y no demasiado agobiante. Esperemos no haberos leído las cosas con muchas prisas, pero en realidad es que se nos han quedado varios autores. En principio, el más importante del que os queríamos hablar, junto con Germán Ungar, del que os hemos leído parte de sus dos libros más célebres y más fantásticos, increíbles. El otro autor del que os queríamos leer algo era Leo Perutz, que era un judío de origen español, nacido en Praga y que vivió luego por Viena, y que cuando la movida nazi se fue a Israel, donde murió, creo. De este hombre os queríamos comentar y leer fragmentos de dos de sus libros también, ya que todos doble más célebres: De noche bajo el puente de piedra, del que nos han hablado también en esa introducción a Praga mágica, y por otra parte uno que me está fascinando porque aún no lo he terminado, El maestro del juicio final. Así que esto será la semana que viene. La semana que viene algo más de Leo Perutz, unos cuantos poemas más de Vladimir Holland y quizás algo más de Patrick Oreidnik, este hombre que nos está contando las cosas que han sucedido en el mundo de una manera que posiblemente poca gente pueda ser capaz de hacerlo. Y bueno, y observamos cómo explicando las cosas de ese modo tan, tan sencillo, irónico y lúcido, se llegan a aprender muchas cosas, incluso de aquellas que ya habíamos vivido y dado por archivadas. Así que, de todas maneras, amigas y amigos, no queremos tampoco dedicar el próximo programa entero a los autores checos, ya que no queremos perder de vista nuestras secciones, porque suponemos o queremos creer que igual alguna o alguno de vosotros os gusta, nos interesan, así que dedicaremos una parte de nuestro programa a autores checos y la otra a cubrir algunas de nuestras añejas y entrañables queridas secciones que vamos dedicando a diferentes ámbitos de la vida y de todo. Así que esto ha sido todo, nos marchamos, os dejamos con un tema más de un tipo que ya os hemos puesto hace un rato, hace bastante tiempo, bueno, bastantes minutos, pero con él nos queremos marchar, es Jaromír Nohavica, con un bonito tema en checo que servirá para emplazaros, aunque enlazaros no está mal también, al próximo programa de la semana que viene, dentro de 7 días. Un abrazo muy grande, hasta siempre, chao.
Pobřeží, marná mince pro pokojskou, jako zvony městských věží, když se blíží cizí vojsko. Taková je ve mně tíseň, taková je tíseň ve mně. Nezmění se, nezmění se, dokud klavír hraje temně. Takové jen písně umím, takové jen písně umím. Jinak světu nerozumím. Jako list na konci větve, když už říjen židle sklízí, jako ruce, ale ne tvé, ruce chladné, ruce cizí, jako dlouhá temná řada našich slibů, všechny směšné, jak můj dotaz, máš mě ráda, jak tvé ticho bez